Bueno, tema de la semana, decía yo hace un rato, es el tema Tumas, ¿no? El tema Tumas y el tema de las tarjetas y todas estas cuestiones. Sé que hace muy poco se ha promulgado un decreto y querías hacer una aclaración con respecto a este tema, ¿verdad?
Correcto. Nosotros como equipo de gobierno vamos viendo el desarrollo judicial, ¿no?, de esta causa que inició con una denuncia propia de una funcionaria del gobierno municipal, que tampoco está en funciones hoy, que es Nora Ponce, respecto a algunas irregularidades en tarjetas que se habían detectado. Se apresaron, hubo allanamientos y hay gente presa hoy por eso, que nosotros entendemos, y la justicia también, y por eso son personas que están privadas de su libertad como autores de estas estafas y este delito, ¿no? Este delito que con todas las palabras es atroz, porque tiene que ver con la comida de la gente en momentos tan difíciles, gente que necesitaba la comida. Y vemos también, como un accionar judicial correcto sobre eso, y después, ante la proximidad de elecciones, cierto movimiento mediático, un show político y mediático respecto de la participación del secretario de Desarrollo Social, que hasta ayer era el secretario de Deportes y Desarrollo Social, y desde el día de ayer ha tomado una licencia y el equipo ha decidido que es lo mejor que se aparte preventivamente del cargo. Mientras tanto esté en curso
investigación. No hay una destitución, entonces.
No. Es una licencia sin goce de haberes, uh-huh. En el entendimiento de que es lo mejor para el normal desarrollo del proceso judicial. Han procesado sin prisión preventiva al secretario sin ningún tipo de pruebas, con cargos y acusaciones que nosotros entendemos no surgen de ningún razonamiento lógico del derecho. Y por eso es una decisión que ha sido apelada, ¿no? Una decisión de primera instancia que ha sido apelada ante una cámara para rever la decisión, ¿no? En el entendimiento y la convicción de que el exsecretario Javier Tumas, que está en licencia, es totalmente inocente.
O sea, no le cabe la responsabilidad por estar dentro de la misma línea de...
En absoluto, porque lo que se busca es, dentro de una línea de conducción política, buscar responsabilidades penales, lo que contradice todo el manual, si le queremos decir, o la tradición jurídica respecto de los delitos penales, ¿no? Los responsables son los responsables. Si no, la cadena de responsabilidades es infinita siempre, y para eso hay que determinar
si no
habría
gente
presa. Si no, no habría justicia.
También.
Si no, no habría gente presa y no habría justicia. Uh-huh. Pero bueno, entendemos que es lo mejor para el normal funcionamiento de la municipalidad, para poder seguir llegando con los servicios a los vecinos que lo necesitan, y continuar obviamente con una política activa y de servicio y de respuesta a la comunidad que nos pide que llevemos adelante el intendente todos los días.
Si esto hubiera ocurrido más alejado de los tiempos electorales, ¿hubiera tenido otro manejo mediático y de la gente en general?
Yo creo que ni siquiera hubieran llegado a esta instancia, fuera de una campaña electoral.
Uh-huh. Es eso lo que le agrega un tinte, y también por eso está bueno que tome distancia de su cargo, que ya de por sí tiene presión.
Nosotros estamos acostumbrados a hacer política y hacer campaña por la positiva, ¿no? En cercanía con el vecino, mostrando gestión, ejecutando obras. Venimos de un año de un año y medio, 18 meses muy difíciles, con la pandemia de por medio, con 40% de los empleados municipales que tuvieron que retirarse a sus casas para protegerse y no pudieron estar brindando los servicios esenciales, en los que muchísimos se han transformado digitalmente para poder dar servicio a sus casas, pero bueno, también los servicios que son la maquinaria, el arreglo de las calles, todo eso, con un 40% menos de empleados, se ha visto mermado, obviamente, la calidad y cantidad del servicio, y hoy estamos mirando para adelante y haciendo campaña mostrando lo que hicimos por Pinamar, porque Pinamar esté en pie, porque Pinamar hoy sea una de las ciudades más pujantes a nivel económico de la Argentina, no de la región, de la Argentina. Hay pocos polos de crecimiento.
¿Cómo se evalúa eso?
Eso se evalúa con el movimiento económico que tenemos, con expresiones de alguna gente que va por la negativa y dice: en Pinamar no se consigue mano de obra. No, hay que verlo por la positiva, en Pinamar hay trabajo. En Pinamar y en la región, me refiero a también incluyendo a Costa Esmeralda, que tiene muchísima construcción.
Cualquier pinamarense ha hecho el comentario de decir: sí, cuánta gente que hay, qué tránsito que hay.
Hemos hecho nosotros un desembolso inicial de inversiones. Nosotros en 2015, cuando ganamos la elección y comenzamos a administrar la municipalidad, los espacios públicos estaban degradados, la avenida Bunge estaba fea, se volcó inversión en los espacios públicos, hablar de Víctor Hugo, Espora, en Ostend de la red de agua corriente, y después vos ves cómo el privado es el verdadero motor dinamizador de Pinamar, ¿no? Cómo la inversión y la decisión privada hacen que la ciudad vaya hacia el futuro. Nosotros invertimos en Bunge y hoy, atrás de la municipalidad, porque los empresarios saben que hay un gobierno estable, hay un gobierno con reglas claras, hay un gobierno con un objetivo de obra de ejecución de obra pública que permita que la ciudad vuelva a estar al nivel que siempre estuvo, que es el de una ciudad jerarquizada y la mejor ciudad turística de la Argentina. Y hoy vemos cómo están invirtiendo los privados, todos los frentes gastronómicos están invirtiendo en Bunge. Y vamos a recibir una temporada el año que viene, después de haber pasado una temporada en pandemia con un altísimo sentido de la responsabilidad de nuestra comunidad, que nos colocó dentro de las ciudades más visitadas de la Argentina, y gente volvió a Pinamar después de muchos años, gente conoció Pinamar por primera vez, va a volver a venir este verano y va a encontrar una ciudad más linda de la que encontró el verano pasado.
Seguro. Me quedo pensando en el tema Tumas, pero no particularizando en el nombre de él nada más, pero han existido otros casos de separaciones o de toma de distancia de la función pública a raíz de cuestiones que pueden tener que ver con estar una persona con una duda, ¿no? ¿Por qué no es más expeditivo el gobierno en promulgar este tipo de decisiones?
El procesamiento de Javier fue de esta semana. Digo, hasta ese momento se lo había citado simplemente a declarar en agosto, negándole la vista del expediente. En ese momento se negó a declarar porque se le estaba privando de su derecho constitucional, el artículo 18 para la legítima defensa de las personas, ¿no? Se te niega el acceso al expediente para saber de qué se te acusa, ergo no podés defenderte. Uh-huh. Luego, cuando sí tuvo acceso, hizo las declaraciones correspondientes, en el que sabemos que también Nora Ponce ha declarado y se ha dicho que la responsable absoluta del programa era ella, pero tampoco está con prisión en este momento, está en la misma calidad procesal que Javier Tumas. Y en esto pido disculpas a quienes saben de derecho, porque yo soy economista, capaz que algunas de las palabras que uso no son las adecuadas, pero lo que quiero expresar es que son dos casos, y el de Javier, que se ha apartado ahora, específicamente porque lo procesaron en este momento, y entendemos que lo mejor para el equipo y para los pinamarenses es que las personas que se tienen que defender puedan estar abocadas, claro, totalmente a defenderse, y el equipo que se ha ido entrenando durante todo este tiempo pueda suplir las ausencias temporales de las personas para poder seguir llegando a todos los vecinos y vecinas.
En el caso de Nora Ponce, ¿el cargo que ella deja está suplida por alguien?
No, era una dirección de economía social que se había generado en la jefatura de gabinete bajo mi órbita, y no hemos decidido no completar ese cargo.
Pero bueno, ya estaría entonces en manos de la justicia para que siga todo lo que
está en manos de la justicia, y hoy no hay nadie que esté dentro de la causa penal formando parte del gobierno. Entendemos que es lo mejor para que la decisión, la justicia pueda avanzar libremente, porque confiamos en el proceso judicial y confiamos en que la apelación a la Cámara, una instancia superior de lo que es la primera instancia que dictó el procesamiento, sí va a utilizar elementos del derecho, elementos lógicos del derecho, el razonamiento lógico del derecho, para establecer que no hay absolutamente ninguna prueba que permita avanzar en el procesamiento de la manera en la que se avanzó.
Claro, sería bueno también poder comunicar todas estas cuestiones que tienen que ver después con las ulterioridades, ¿no? También por el tema, como se dice, el término de salvaguardando el buen nombre y honor, ¿no?
Es lo que estamos seguros de que va a ocurrir. Ajá. Lamentablemente, estos movimientos políticos judiciales, y vuelvo al momento en el que te dije que nosotros hacemos campaña política siempre en proximidad con los vecinos y vecinas y con gestión, ¿no? Y del otro lado, uno recibe campaña sucia, ¿no? Estamos acostumbrados, ha empezado a tomar niveles tal vez inusitados.
Esto también hay que tener en cuenta, cuando hay campaña sucia, porque uno va creciendo también.
Eso yo entiendo que sí puede ser una herramienta, me parece una herramienta vil, pero bueno, existen manuales políticos sobre campaña sucia, o sea, hay cosas escritas.
Sí, sí, sí.
O sea, no es algo que yo estoy inventando.
Hay gente que se contrata específicamente para ese tipo de cosas.
Exactamente.
Uh-huh. Bueno, y dejando atrás todo esto, tengo una consulta. ¿Estamos muy lejos de normalizar el pago de haberes al personal municipal? O sea, de volver a aquella tradición del tiempo y forma.
La municipalidad, yo lo he reiterado en diversas oportunidades, viene desde hace años logrando acomodar el presupuesto y los gastos a una política de asfixia en recursos financieros que ha venido ejerciendo una facción política del Consejo Deliberante. Nosotros hoy tenemos 7 concejales, de 14 en total. Las mayorías absolutas que se necesitan para adecuar los impuestos son de 15. ¿No? Entonces nosotros tenemos con 7 mayores contribuyentes y 7 concejales, nunca obtenemos ese número, y siempre el número que se obtiene de actualización de tasas es inferior a la inflación. Por otro lado está el camino de los gastos. Uno de los principales gastos son los salarios, y lo que nosotros hicimos como gobierno fue respetar siempre el poder adquisitivo del salario, ¿no? E ir siempre ajustando de acuerdo a lo que va ocurriendo con la inflación. Si por el lado de los recursos no se ajusta de acuerdo a la inflación y por el lado de los gastos uno ajusta por el lado de la inflación, porque entiende que el trabajador es y la trabajadora es la parte esencial y el insumo, si lo queremos decir así, cosificado, esencial en lo que es una organización de prestación de servicios, que es la municipalidad. Nosotros no fabricamos bulones, nosotros no fabricamos autos, nosotros no somos una empresa panificadora, somos una municipalidad que brinda servicios y se brindan con gente. Con tecnificación que se va incorporando, que hace que el servicio pueda llegar más rápido y en más cantidad a diversos lugares, pero esencialmente con gente. Entonces, para la normalización lo que se necesita es poder sentarse a debatir sin chicanas y con seriedad política cuál es el valor de tasas que tiene que tener la Municipalidad de Pinamar. Hoy el valor del módulo está aproximadamente 80 o 90 puntos porcentuales atrasados respecto de la inflación, ¿no? Una inflación que desde el 2015 acumuló más del 600% y el módulo no lo ha hecho. De esta manera, la tasa municipal tiene menor poder de compra. En precios relativos, está más barata de lo que estaba en la economía en el 2015 la tasa respecto del resto de los servicios que pagaban los propietarios no residentes y los residentes de Pinamar, ¿no? Por eso, para normalizar, se necesita tener un debate serio sobre el valor de las tasas. Y además, obviamente, también que vamos saliendo de lo que conocemos como el valle de la recaudación, que es los meses de mayo, junio, julio, agosto, y en septiembre se empieza a salir, con octubre ya recibiendo pagos de algunos cánones de playa, la gente que viene a arreglar sus casas para alquilarla en el verano y viene y paga lo atrasado. Eso normaliza financieramente un poco al municipio, pero igualmente el nivel de tasas está por debajo de lo que debería ser respecto de lo que fue avanzando la inflación. A veces no tiene que subir lo mismo que la inflación, porque se han logrado eficiencias. De pasar de consumir 900.000 litros de combustible en el 2015, pasamos a consumir 575.000 con 33 máquinas nuevas. Con lo cual, eficiencias hay, por no decir que alguien robaba el combustible, ¿no? Entonces, esos son ahorros que se hacen. No quiero ponerme repetitivo sobre esto. Lo que sí quiero decir es que para, aparte de salir del momento valle de la cobranza de tasas, también hay que sentarse a discutir el valor de tasas.
Claro,
porque nosotros la paritaria la discutimos seriamente siempre con el sindicato y con los números de inflación en mano, pero cuando vamos al Consejo Deliberante el debate se va por otras aristas.
O sea que estamos condenados a eso, que es un mecanismo que se va a repetir siempre. El que tiene mayor cantidad de manos levantadas va a ser el que va a imponer su capricho o sus deseos.
Hay lugares donde no es así, por ejemplo todo el resto de los municipios de la provincia de Buenos Aires. Por eso, tal vez acá hay una oposición medio patológica, ¿no?, respecto al aumento de tasas. Pero bueno, es la realidad con la que nos toca vivir, y es la realidad que nosotros queremos transformar a través de la política, llevando nuestra propuesta a los vecinos y obteniendo las mayorías necesarias en el Consejo Deliberante para llevar a cabo las transformaciones que tiene que tener Pinamar. Pinamar se está desarrollando hacia el sur y hacia el norte, y es una ciudad que está en permanente tensión. Y hay que administrar esa atención y hay que invertir para que venga la inversión. Como te dije, el ejemplo de la Avenida Bunge, hay que invertir en infraestructura. Hay que desarrollar las localidades que nos quedan desarrollar en el norte, Monte Carlo, la Tierra Libre. Eso es un horizonte de inversión para Pinamar por muchísimos años, el sur de Cariló. ¿Y cómo hace el municipio
Ostende
para acompañar?
Tiene por cuadra el mismo rubro, se repite. Todas las cuadras tienen un supermercado, una verdulería, o sea, todo, o sea, y todos trabajan, por ejemplo.
Es el corazón comercial de nuestra ciudad, claramente. Y hoy, pensando en nuestro municipio, extendido en 22 kilómetros, es el eje de la ciudad. Es el eje que divide el sur del norte. Y más que divide, yo creo que empezaría a usar la palabra el eje que une el sur con el norte. Porque antes Ostende era una herida urbana en Pinamar. Y gracias a la inversión que realizó este gobierno, Hoy Ostende se puede erigir como el eje que une el sur y el norte de Pinamar, desde donde se distribuye
hay,
y
hacia hay un donde crecimiento la gente va a comprar. Económico y social también de la comunidad, a partir de que se empiezan a diluir las diferencias que plantea la cuestión migratoria. O sea, a partir de que la gente que llega desde otros destinos empieza a tener sus hijos, esos hijos empiezan a graduar, esa gente empieza a tener su familia, etcétera, etcétera, da un resultante.
La gente de Pinamar es gente que mira para el futuro, es gente que le gusta el trabajo y desde 2015 tiene un gobierno que los acompaña y que mira el futuro como ellos, que entiende la ciudad como un motor de crecimiento y desarrollo para sus hijos e hijas. Y acá estamos, en una campaña política, pero poniéndole el pecho a la gestión para que los sueños de todos los pinamarenses puedan llevarse a cabo, ¿no? Saben que el intendente puso el pecho y se puso al frente y fue el primer intendente en decir que tenía que haber temporada. Fuimos la primer ciudad en abrir a los propietarios no residentes para que vinieran a hacer los cuidados de las casas que tenían que hacer, a traer recursos e inversiones. Fuimos los primeros en abrir la dirección de obras particulares para que la gente pudiera presentar planos y empezar a construir en Pinamar. Y ese resultado se ve. Con 150% más de construcciones este año que el año pasado, que ya había tenido más construcciones que el año 2019.
Antes de despedirme, porque sé que siempre estás así.
Hoy hay una agenda complicada, es viernes, último día de la semana.
Y con todo, ¿no?
Sí.
Y a una semana de un fin de semana largo también.
Exactamente, preparando la ciudad.
Cuando me decís que la mayor parte de los recursos están volcados a los saberes de los trabajadores, ¿no? ¿Tiene algún vínculo con que esté superpoblada laboralmente la MUNI?
No, la MUNI hoy no está superpoblada. La MUNI fue ajustando su dotación municipal a las nuevas funciones y responsabilidades que desde la reforma constitucional del 94 le corresponden a los gobiernos provinciales, pero los gobiernos provinciales las delegan en los municipios sin delegar recursos. Esto es la salud. Esto es suplir un montón de cosas, la educación. Nosotros tenemos un programa educativo no formal muy fuerte. Tenemos una dotación de guardavidas muy grande también en los veranos. Pero la planta municipal no supera los 980 empleados. Ahora hay un pase a planta en curso de personas que ingresaron siempre con concursos, con búsquedas abiertas, para cumplir puestos específicos dentro de la municipalidad, así como también una recategorización. A veces el número asusta y el número falso asusta, ¿no? Porque hay gente que cree que hay 4.000 empleados en la municipalidad. Sí. Y tenés 980 empleados de planta, 120 guardavidas en el verano, 96 talleristas que son del programa.
El futuro, no, 96 guardavidas.
Talleristas que son, figuran como un cargo completo, pero en realidad capaz que es una persona que tiene 2 horas semanales que está dando y cobra de acuerdo a las horas que trabaja, ¿no?
¿En el futuro de los guardavidas está ser municipales también?
No, nosotros no consideramos que el servicio de guardavidas tenga que ser municipalizado. Hay responsabilidades abiertas en un pliego de bases y condiciones que fue el de los balnearios, y entendemos que hasta el 2030 está vigente ese pliego de bases y condiciones y que en todo caso el cambio de responsabilidades y el cambio de obligaciones contractuales habrá que debatirlo en ese momento.
Bueno, Federico, muchas gracias por tu presencia y la claridad de siempre.
Gracias a vos, Raúl, y muchas gracias a tu audiencia.
Estábamos con Federico Pansieri.